Pues seguimos en el día menos pensado. Hablábamos hace un momento con la presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia de la pandemia, de cómo puede evolucionar todo esto como especialistas en salud pública que son. Pero claro, esta pandemia al final nos ha traído un montón de cuestiones desconocidas, absolutamente desconocidas, y que de repente se han presentado en nuestra vida. No sabemos, sabemos que para quedarse, no sabemos cuánto, pero por eso hoy queríamos abordar esta cuestión con la abogada de guardia del programa, con Irene Vicedo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a hablar del certificado COVID, porque al final hablamos mucho de él, sabemos que está en nuestra vida, pero todavía siguen surgiendo muchísimas dudas en torno a qué es, por ejemplo, el certificado COVID digital de la Unión Europea. Irene, ¿cómo se lo podríamos explicar a los oyentes qué es este certificado y, sobre todo, cómo funciona?
Muy bien, pues vamos con ello. Mira, el certificado COVID digital de la Unión Europea, que está además plenamente operativo desde julio de 2021, aunque España se adelantó a esta operatividad y empezó a tramitarse en junio, un mes antes, es un documento que permite acreditar de forma sencilla tres cosas. Una, que la persona ha sido vacunada contra el COVID-19, que se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo, o bien que se ha recuperado del COVID-19. Entonces, este documento en realidad facilita la movilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea a quienes quieran viajar, siempre que se acrediten estas tres condiciones, y bueno, pues evita también posibles controles como cuarentenas o pruebas adicionales. Y luego también, pues, es un documento que ahora también se está utilizando en todas las comunidades autónomas, como iremos comentando después, y bueno, pues no es que restrinja o condicione la libre circulación, sino que al revés, facilita la movilidad entre los Estados miembros y además, algo muy importante, pues garantiza la protección de la salud. Es gratuito, está en formato electrónico, aunque también lo podemos imprimir, tiene un código QR cuando se lee, que me dice en realidad todos estos datos, se emite en la lengua nacional de cada estado y en inglés también, y bueno, pues lo podemos también tener fácilmente en nuestro móvil, y eso pues nos permite pues que no se nos extravíe, etcétera, etcétera. Es bastante interesante porque todos además estamos pegados al móvil todo el día, como bien sabes. Y bueno, pues en realidad el tema de la protección de los datos, que ya lo hemos hablado aquí otras veces, pues es algo importante también tener en cuenta, que los datos que se ponen a disposición pues tienen que tener la máxima seguridad y privacidad, y solamente se tratan a efectos de verificar la información incluida en el mismo. Es decir, no se puede utilizar para otras cuestiones que no vienen al caso, entonces vulnerándose en ese caso la ley de protección de datos. Muy importante también que, bueno, pues para el tema de las comunidades autónomas, pues es importante tener en cuenta que se puede pedir este certificado COVID, pero siempre que haya una autorización previa del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Y esto pues ha traído pues mucha cola y muchas noticias en los medios de comunicación, como tú bien sabes.
Concretamente, bueno, de hecho, es el Tribunal Superior de Justicia de cada una de las comunidades quien tiene que, digamos, aprobarlo por un periodo de tiempo concreto. Es decir, aquellos que dicen el certificado COVID ha llegado para quedarse, bueno, realmente se va dando, ¿no?, ese plazo, o se va aprobando su utilización por un margen de tiempo. Creo que ahora en la región de Murcia tenemos hasta el próximo 4 de febrero, porque se volvió a solicitar por parte del gobierno regional al Tribunal Superior de Justicia este pasaporte COVID, y creo que lo tenemos hasta el próximo día 4. Al final es muy importante, ¿no?, que este tipo de medidas, me imagino sobre todo para aquellos que son más reacios al pasaporte COVID, que este tipo de medidas tengan un tiempo limitado y que sean los tribunales, ¿no?, quienes tengan que dar ese margen de tiempo a poder utilizar.
Sí, eso, como bien dices, es así, porque de forma previa el Tribunal Supremo estableció una doctrina y, claro, el Tribunal Supremo está por encima de los Tribunales Superiores de Justicia, Supremo, Supremo ya no me lo indica. Entonces se creó una, bueno, pues una jurisprudencia, una sentencia y una doctrina con una sentencia que salió por Galicia, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues se ponía en cuestión el tema de los derechos fundamentales, si tenían que cumplirse todos, cómo se tenían que respetar y, bueno, pues al fin y al cabo, cómo se tenía que aplicar en este caso, ¿no? Porque en Galicia, pues se suscitó este tema de los lugares de ocio, la hostelería, etcétera, y entonces, bueno, pues lo cierto es que se llegó a la conclusión de que pues existía una confrontación entre los derechos fundamentales a la igualdad y a la intimidad.
Entre aquellos que podían acceder al certificado porque se habían vacunado y los que decidían que, que no lo hacían, ¿no?
Y entonces eso confrontaba con otro derecho fundamental que era a la vida y a la protección de la salud, que defiende también el interés general de todos a sobrevivir al COVID, ¿no? Entonces, claro, ahí estaba la pugna, había varios derechos fundamentales que todos se tienen que cumplir, pero unos confrontaban con otros. Entonces, el Tribunal Supremo dijo también, señalando conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, que los derechos fundamentales no son absolutos ni ilimitados y que la limitación resulta precisa para permitir su práctica coexistencia con los demás derechos fundamentales y con los bienes constitucionalmente protegidos, que se traducen en este caso en una potente presencia del derecho a la vida y a la integridad física y a la defensa y a la protección de la salud de los ciudadanos. Y esta es la clave por la que efectivamente se permite el certificado COVID, pero que no sea de forma ilimitada en el tiempo o que venga para quedarse. Porque, claro, no se puede implantar de forma indiscriminada en todo el territorio de la comunidad y reviste, por supuesto, este carácter temporal. Claro, el Tribunal Supremo deja muy claro en esta resolución que el certificado COVID, que afecta a estos derechos fundamentales, debe ratificarse judicialmente según el caso. Es decir, según la necesidad del uso del certificado y que se vaya ajustando al caso concreto. Es decir, que ahora mismo las medidas pues se pueden levantar un poco porque mejora la situación, pues efectivamente ya no tendría ese sentido porque entonces se estarían también vulnerando los derechos fundamentales en el otro sentido. Entonces, bueno, pues es un poco el equilibrio lo que hay que ir fraguando aquí.
Bueno, pues por un lado, sí, decía, por un lado está totalmente acotado en el tiempo y tiene que revisarse periódicamente y después la decisión del Supremo, ¿no?, finalmente de aceptar este certificado COVID en algunos supuestos de los que enseguida hablaremos, porque no se puede utilizar absolutamente para todo. Tiene unos supuestos, unos lugares donde sí se puede utilizar, pero no absolutamente para todo. Decíamos, el Supremo al final entiende que el interés general, es decir, un tema de salud pública, el bien colectivo, pues es superior, ¿no?, o más importante que determinados derechos individuales que además entiende que no se ven conculcados, ¿no?
Claro, es que si te das cuenta tiene sentido. Tiene sentido que ahora mismo lo que se prioriza es la salud y la salud tiene que respetarse antes que el derecho a la intimidad o otros derechos que también pues son importantes, pero bueno, es que la salud ahora mismo es primordial porque hay mucha gente que está falleciendo por este motivo.
Desde luego. Bueno, decíamos que hay unos supuestos en los que se puede utilizar este pasaporte COVID, evidentemente para viajar, pero en el caso, por ejemplo, de establecimientos, hablamos de la hostelería y del ocio nocturno. Serían los principales sectores donde se puede utilizar. Yo no sé si hay alguno más, es decir, bueno, se está empleando pues, en teatros, en cines, en este tipo de, de entornos.
Lugares que supongan una masificación de personas, los gimnasios, las obras de teatro, los conciertos, todo este tipo de lugares donde lógicamente hay una concentración más acentuada de personas, pues lógicamente se exige el certificado COVID. Luego, por comunidades, no todas han pensado de la misma manera y tampoco han pensado todas al mismo tiempo. Al principio, por ejemplo, Madrid se resistía, al final sí que se ha accedido, pero por ejemplo en Murcia nos adelantamos desde el principio y siempre se exigió en cuanto se pudo. Y bueno, pues haciendo un balance ahora mismo de las en las que se está exigiendo, y no todo el territorio, ya decimos, según la incidencia, pues son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla-León, Cataluña, que además sabemos que la incidencia está siendo súper elevada, Ceuta, Valencia, Galicia, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, o sea, casi todas.
En este caso, Irene, hemos dicho que hasta el próximo 4 de febrero, en el caso de la región de Murcia, se prorrogan, ¿no?, las restricciones por la COVID-19, por esta pandemia, pero también hablábamos de que evidentemente no es del todo obligatorio el pasaporte COVID. Creo que simplemente en el ocio nocturno sí que llegó a ser en un momento determinado obligatorio pedir, ¿no?, para poder, digamos, prestar ese servicio al 100% en interiores, pero en el resto no es del todo obligatorio. Es decir, aquel, por ejemplo, en la situación actual, un establecimiento de hostelería que en un municipio con una incidencia que le permite tener, por ejemplo, en interiores del 30 al 50% de ocupación, solamente podría tener el 100% en caso de pedir el pasaporte COVID. Pero es una cuestión opcional, ¿no?, que también se da a los establecimientos.
Es así. De hecho, los restaurantes a lo que han optado es a exigir este pasaporte COVID, porque también es cierto que si tienen algún caso de COVID, pues les cierran el establecimiento, cosa que para ellos supone unas pérdidas.
La seguridad al final es esencial, claro.
Y entonces, pues por eso, pues sí que se está exigiendo, y además que les interesa tener los aforos completos cuando han tenido tantas limitaciones en todo este tiempo. Entonces, pues sí que se está exigiendo de forma obligatoria para, ya te digo, para siempre para el cumplimiento de los aforos, siempre se dice de esa manera, en la hostelería y en el ocio. Y luego, como sabes, pues ahora mismo estamos limitados de horario hasta la una de la madrugada, como es lógico y normal. No hay confinamiento, como todos sabemos, pero sí que es verdad que hay límite de cierre porque no podemos
hacer otra cosa. Hay un toque de queda encubierto, ¿no?, podríamos decir, sí, porque al final a la una todo lo que no son servicios esenciales pues tiene que echar el cierre. Por lo tanto, es al final un toque de queda encubierto y, por otro lado, la utilización, ¿no?, o pedir el pasaporte COVID, al final también muchos piensan que acaba siendo una medida de presión, ¿no?, para aquellos que están decidiendo no vacunarse. Pues cuantas más posibilidades tienes de restringir determinado tipo de actividades a aquellos que no quieren vacunarse, pues probablemente más se lo planteen. Ocurrió con los jóvenes cuando de repente abrieron el ocio nocturno y pusieron el pasaporte COVID como obligatorio. Muchísimos de los jóvenes que habían decidido no vacunarse, de repente veían a los compañeros que se iban a la discoteca y que salían por la noche y que ellos no podían por no haberlo hecho. Y fueron en masa, ¿no?, a vacunarse. De alguna medida también los gobiernos, ¿no?, por conseguir esa salud pública, ese bien general, de interés general, pues también de alguna manera acaban utilizando sus herramientas, no de una manera por ley obligatoria, porque no podrían, pero sí que forzando, ¿no?, de alguna manera a aquellos que no quieren vacunarse, complicándoles las cosas en su día a día.
Es que obligarnos a vacunarnos aquí en España todavía no se ha hecho y la verdad es que no creo que se haga. Pero sí que es cierto que hay que potenciar la vacunación o por lo menos el máximo que se pueda, ¿no? Porque es cierto que como no me pueden obligar, pero bueno, al final te van, con los resquicios legales, te van obligando un poco también a vacunarte. Mira el famoso caso de Djokovic.
Exacto,
ahora mismo,
fíjate.
Que que en realidad nadie la ha obligado, pero se ha vuelto a su casa.
Pero al final, pues probablemente en este momento estará pensando que va a perder una temporada, un año y cantidad de premios por no poderse presentar a los diferentes campeonatos, ¿no?, que existen en el mundo, porque la mayoría de países pues no le dejan participar, ¿no?, porque entienden que alguien que llega al país tiene que cumplir la normativa que en ese caso es aplicable al país, y tiene todo el sentido del mundo. Al final, si a los ciudadanos de un territorio les pedimos determinadas cuestiones y tienen que pues cumplir una normativa sanitaria por cuestión de la pandemia, pues todo aquel que vaya a ese país tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿qué nos pasaría a cualquiera de nosotros si mañana decidimos acudir a otro país y tenemos que seguir las normas? A mí me parece absolutamente acertado ese tema, lo tengo que decir. Bueno, pues esta mañana hemos querido conocer un poquito mejor desde el punto de vista legal y resolver sobre todo aquellas cuestiones, aquellas dudas que siguen existiendo acerca del certificado COVID con la abogada de guardia del programa, con Irene Visedo, a quien le agradezco una semana más que esté con nosotros, y a ustedes les vuelvo a recordar que pueden contar con ella para poder solucionar, para echarle un vistazo a aquel problema que nos quita el sueño, aquella cuestión legal que de repente aparece en nuestra vida y para la que necesitamos a un buen profesional. Pueden seguirla a través de las redes sociales como Irene Visedo. También en visedoabogados.com, desde la propia página web, pueden ponerse en contacto con ella a través del formulario o, si lo prefieren, a través de un número de teléfono que nos va a dar la propia Irene.
El número de teléfono es el 677-194-111 y, bueno, pues siempre estaré encantada de atender cualquier duda que el oyente tenga, pues, bueno, pues siempre intentando solucionarlo de la forma más ágil posible.
Pues Irene, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Un besazo.
Un saludito.